Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Santiago, audiencia, hace 15 días por aquí pasó un tsunami de información de altísimo valor y vino de la mano de Pablo García con un invitado que yo sé que estremeció a la audiencia tanto como nos estremeció a nosotros aquí. Santiago, usted está al tanto de lo que yo estoy hablando, ¿verdad? Usted recuerda esa entrevista.
Por supuesto, no solo al tanto, sino la verdad. Buscando que retornaran estas dos figuras, estos dos personajes del emprendimiento en la República Dominicana. El uno, que sigue gestionando activamente que otras personas se motiven, facilitándoles el camino, enseñándoles, guiándolos. Muy importante la tarea de Pablo García en ese sentido en el país. Y el otro, pues inspirándonos con su experiencia, inspirándonos con su vivencia. Les hablamos, por supuesto, para quienes estuvieron hace 15 días, de Raúl Roa, quien nos estuvo comentando sobre la forma en que su sueño, su hobby, digámoslo así, se convirtió literalmente en un emprendimiento que fue comprado, escuchen bien, nada más ni nada menos que por Verizon. Raúl Roa actualmente es el CEO y fundador de TaxShelf. Y estaremos también hablando de este emprendimiento, de este negocio. Muy buenas noches, Pablo. ¿Cómo estás? Bienvenido a tu sección.
Muy buenas noches. Muchas gracias nuevamente por invitarnos. Estoy muy contento de este episodio.
Nosotros felices y la verdad muy agradecidos contigo por haber vuelto a traer de tu mano a Raúl para que sigamos conversando de esta interesante historia y la sigamos relacionando con ese contenido que tú amablemente nos has venido compartiendo en las diferentes participaciones que has tenido en Sumas. Raúl, un gusto volver a tenerte por aquí esta noche en Sumas.
Muchas gracias por tenerme de nuevo y por invitarme a acompañarlos.
Bueno, vamos a retomar desde donde quedamos hace 15 días. Si usted no nos oyó hace 15 días, puede ir a Spotify, buscar Conversando a Fondo de hace exactamente 15 días, la participación de Raúl Roa y Pablo García. Y allí entonces va a empalmar con esta historia tan interesante que nos tiene Raúl sobre la manera en la que un hobby de juegos en línea, que en ese tiempo no eran tan de moda, no eran como tan normales, pues se convirtió en el primer emprendimiento que él vendió. Pero según veo, la historia no acabó ahí, ¿verdad? Cuéntanos un poquito, Pablo, tú que estás más empapado del tema.
Sí, realmente algo que quería recapitular del episodio anterior. En el episodio anterior, justamente Raúl contó la importancia del equipo, ¿no? De cofundadores en ese momento del emprendimiento y la importancia de complementarse. Pero aparte agregó otro elemento que también hemos conversado, que es la importancia también de tener a veces mentores o asesores.
De acuerdo.
Que retroalimenten ese equipo.
Y no solo eso, Pablo, a mí me llamó mucho la atención, ahora que lo mencionas, es que estos mentores te aterrizan y te mantienen perseverando en valores y en principios. Y yo creo que detrás de valores y principios adecuados siempre hay un éxito garantizado. Por eso es que yo amo a los mentores. Para mí son esenciales en la vida.
Realmente son muy importantes y sobre todo en este mundo del emprendimiento, una organización internacional que trabaja muy bien este tema es Endeavor. Y justamente Endeavor lo que hace es buscar a esos mentores que son, al final son también quienes fueron emprendedores, que han tenido una gran experiencia y que luego con esa experiencia se la transmiten a las nuevas generaciones de emprendedores, ¿no? Y aquí en República Dominicana por eso también es tan importante que esta camada de emprendedores donde está Raúl Roa y otros, luego de que tengan éxito, concluyan sus empresas, sean esos mentores de las próximas generaciones de emprendedores y eso genera un efecto multiplicador muy interesante.
Bueno, qué bueno que reflexionemos sobre esto que Raúl nos ha venido contando. Y a mí me gustaría enganchar, Paulo, si te parece bien, donde quedamos con Raúl. Quedamos en la venta a Verizon. Verizon los obligó, digámoslo así, a volver ese hobby de una empresa para podérsela comprar. Y hablábamos, tú nos decías que es usual que en los emprendimientos cuando se vende el emprendimiento, quien lo creó, quien lo está manejando, se comprometa a algunos periodos, a algunos años, a quedarse en cierta manera como siguiendo dándole vida a ese emprendimiento. Y este fue el caso de Raúl. Pero, ¿cuánto tiempo tuviste que estar ahí, Raúl? ¿En qué momento dejas de trabajar para Verizon?
Solo trabajamos un año, la verdad. Con la adquisición hubo desinterés de parte de la compañía que venía adquiriendo de continuar con el proyecto. De hecho, hubo una reestructuración completa sobre el foco de la compañía. Se enfocaron un poco más en vamos a decir, lo que eran los servicios neurálgicos y en la eficiencia de ellos. Y por ende, esos servicios de valor agregado, que era donde nosotros caíamos, pasaron a una mejor vida y bueno, con eso también pasó nuestro enfoque. Tuvimos la oportunidad de empezar a enfocarnos nosotros en disfrutar del éxito que habíamos tenido vendiendo la empresa y de obviamente de empezar a vivir como estudiante universitario que éramos todavía en ese momento.
Ahí, Raúl, cuando hablas de la adquisición, es la adquisición de Verizon.
Sí, Verizon fue adquirido por lo que hoy es Claro, porque a nosotros nos compró Verizon Dominicana. Bueno, entonces, Claro adquirió a Verizon, y cuando fue adquirido, entonces ahí cambió por completo lo que fue el foco de la empresa y iniciativas como la en la que estábamos nosotros participando pasaron a mejor vida. Habían otras, había una que se llamaba Pizza Cola, que estaba dentro de el paquete, que era un portal donde la gente iba a buscar recursos para ayudar a sus hijos a hacer tareas. Y también se fue y se fueron otras iniciativas que incluso con los ciclos de emprendimiento vuelven y se revitalizan con otra forma, ¿verdad? Porque estoy seguro que, de hecho, hay otras empresas que han surgido a lo largo del tiempo que buscan hacer cosas similares.
Muy interesante. Y bueno, y entonces entraste a la universidad y se olvidó el emprendimiento por completo, ¿o qué pasó posteriormente? Porque dicen que el que tiene alma de emprendedor nunca deja de tenerla. ¿Qué pasó, Raúl, ahí? Cuéntanos.
Yo soy una persona que lo ordinario y la rutina lo aburre rápido. Y básicamente siempre he tenido la intención, de alguna forma u otra, de buscar cosas innovadoras que hacer. Entonces, aunque me fui a terminar la universidad aquí, hice trabajos de consultoría de forma independiente y hice una maestría antes de ir a estudiar desarrollo de videojuegos, que fue más tradicional, de ingeniería de software. Tenía esa necesidad de cumplir lo que había empezado y finalmente fui a estudiar videojuegos, pero mientras lo hice tenía una empresa que había fundado con mi tío en el camino, que eventualmente se convirtió en lo que es Actual Boy. Básicamente pasó que mientras yo daba consultoría, previo a irme a estudiar, habían liberado el código fuente de un motor que se llamaba Tesseract, como el cubo de los Avengers, que era un proyecto de HP en los 80 que hacía algo que hoy en día todo el mundo ve como normal, pero que era un escándalo en su momento, que se llamaba OCR. Y básicamente la tecnología OCR lo que hace es que transforma un documento, que es una imagen, donde hay texto, escrito a máquina, tradicionalmente así empezó, en texto que puedes editar.
¿Y yo creo en que qué año que estamos estaba... hablando? Perdóname, ¿en qué año estamos hablando que ocurrió esto?
Bueno, HP empezó con ese proyecto a finales de los 80 y lo abandonó a principios de los 90.
Okay.
Entonces, Google lo retomó a principios de la primera década del 2000 y luego lo liberó con un proyecto de fuente abierta, de código fuente abierto, lo que llaman open source. Y entonces, en uno de mis trabajos de consultoría, llegó una idea de parte de una persona que nos contrató para hacer un trabajo de registro de gastos usando un ERP, donde nosotros dijimos, bueno, pero podemos agilizar el registro de gastos de gente que está en la calle vendiendo y que reporta, por ejemplo, el consumo de gasolina o viáticos, etcétera, si nosotros analizamos la imagen. Y entonces yo empecé a estudiar el código fuente de Tesseract a ver cómo nosotros podíamos automatizar ese proceso. Y, siéndote franco, fracasé. Entonces, fracasé porque no encontraba cómo hacer que funcionara para el propósito.
Un momento. Esa palabra es muy importante para los emprendedores. Fracaso. ¿Por qué? Porque sí. Muchas veces, ¿verdad? Muchas veces entendemos el fracaso como lo peor que nos puede ocurrir, pero viendo tu cara cuando hablas del fracaso, como que uno dice, bueno, pero Raúl, cuando uno fracasa habla de eso como con tristeza, como con dolor, como con... Y tú realmente no lo haces. ¿Por qué no lo haces? ¿Cuál es el misterio ahí?
Bueno, yo creo que tiene que ver con mi personalidad, pero también es algo que te alimenta, ¿verdad? Yo no necesariamente ataqué el problema nuevamente de forma inmediata, porque como mencioné, la rutina usualmente me aburre y yo usualmente busco en qué distraerme. Y lo que ocurrió fue que ese proyecto fracasó como tal y justo ahí fui admitido en la universidad donde yo iba a estudiar desarrollo de videojuegos, que era mi meta desde que empecé profesionalmente en el 2003, estamos hablando del 2012. Ya yo había recorrido alrededor de 9 años como profesional, de una manera un poco más tradicional. Y yo soy una persona que le gusta terminar lo que empieza. Entonces, así como quería terminar lo de la carrera, también después quise terminar el reto que se convirtió en un fracaso de convertir en Tesseract en lo que se requería en ese momento. Y fue la chispa que inició la empresa, ¿verdad?
Y ahí hay un tema muy interesante vinculado a emprendimiento, que es el tema del timing, ¿no? Y a veces hay un problema que uno quiere resolver, pero quizá todavía la tecnología no te lo permite. Y luego, cuando la tecnología avanza, sí puedes resolver eso que en su momento quizá no se pudo resolver, como entiendo que le pasó a Raúl.
Ok,
Y yo quiero
ese es.
agregar algo también. Y es que no es solamente la tecnología, también tiene que ver con tu enfoque o tu capacidad de analizar la necesidad. Y en ese momento yo tenía una instrucción, pero cuando yo retomé el problema más adelante, casi 4 o 5 años después, ya yo tenía otro foco y era valor. Entonces ahí cambió por completo. Ya yo no estaba buscando que la tecnología me ayudara a lograr una meta, sino en hacer entender a los demás que necesitaban lo que producía la tecnología. Y eso cambió por completo todo, la estrategia, el desarrollo y los resultados.
Increíble. Bueno, nos dijiste que no volviste a mirar este tema porque te fuiste a estudiar, dejaste abandonado un poquito el fracaso con gran sonrisa. Es que si ustedes vieran la cara de Raúl, entenderían a lo que me refiero yo. Y me encanta porque muchas veces cuando hablábamos con Pablo hablábamos de la pasión, ¿no? De ese impulso que naturalmente sienten los emprendedores. Y miren que Raúl ya nos decía que él es inquieto, es una persona inquieta. Es de esas que no se quedan tranquilos donde están, sino que siempre quieren hacer cosas diferentes, quieren transformar, quieren buscar. Tienen un corazón algo diferente a quienes de repente no tenemos esa vocación de ser emprendedores. Pero, ¿cómo te reencuentras tú entonces con el emprendimiento, Raúl? ¿En qué momento dices, oiga, definitivamente me gustaría volver a esto, me gustaría hacer lo otro? ¿Y cómo nace entonces Tag Shelf?
Bueno, Tag Shelf nace de tragedia.
¿Cómo? Dios, escuchen esto, qué historia más buena.
Bueno, primero, la vida académica cambió mucho la manera en que yo empecé a resolver problemas. Seguí rodeándome de gente que de alguna forma u otra eran mis mentores o gente que me motivaba a recorrer caminos no tradicionales. Y eso me ayudó mucho a incluso tener mucho éxito mientras estuve haciendo la carrera de posgrado en desarrollo de videojuegos. Y lo que pasó fue que en medio del desarrollo de mi tesis, yo vine de visita a República Dominicana, estaba en Estados Unidos haciendo la carrera, y mi abuela estaba en sus últimos días de vida en una clínica, y me encontré con mi tío, y mi tío estaba leyendo un libro, y yo tenía la computadora abierta con un paper, casualmente, de algo que tenía que ver con el análisis de secuencias de texto. Estamos hablando de 2014. Y en ese momento, lo que estábamos tratando de hacer era jugar, a hacer, por lo menos mi mentor de tesis, siguió esa línea y lo que hace es utilizar la computación de los dispositivos que se conectan a jugar un videojuego para resolver otros problemas. En su caso, él estaba tratando de resolver problemas que tenían que ver con cáncer, creando herramientas que básicamente recorrían insumos que se producían al evaluar a pacientes de cáncer. Y entonces la persona estaba jugando un videojuego en línea, multiplayer, y la mitad del tiempo de computación de su equipo se utilizaba para poder analizar imágenes de estudios de cáncer o textos e historiales clínicos. Entonces, yo le comenté que yo estaba haciendo, Y él me dijo, eso quiere decir que si yo le tiro una foto a mi libro, él tenía un libro en la mano, tú puedes sacar lo que dice y básicamente hacemos un resumen. Y en ese momento era muy rudimentaria la manera en que nosotros lo hacíamos, pero yo dije que sí. Entonces él sacó un iPhone, me tiró una foto, me la mandó y yo le demostré que yo sacaba el texto. Y me dijo, yo te voy a llevar donde un cliente que yo tengo, que tiene un problema donde él necesita eso. Y ya en ese momento ya yo sí sabía cómo usar Tesseract, ya yo sí sabía cómo entrenarlo, ya sabía cómo lograr resultados. Y entonces empezamos a pensar en cómo nosotros le podíamos proveer valor a ese cliente, porque fuimos con la idea de sacar texto, pero no sabíamos para qué lo íbamos a usar. Entonces, obviamente ese fue el principio de la compañía. Dijimos, somos socios, vamos a empezar desde cero. Este es el primer cliente, nunca fue cliente en realidad.
O sea, un cliente no cliente. Miren, el trabajo del cliente, me gusta ir comparando la historia de Raúl, que es que se nos acerca mucho a lo que hablamos con Paulo. El trabajo del cliente, Paulo, que tú creo que en dos o tres participaciones insististe mucho sobre esto. En el caso de Raúl, un cliente que resultó no ser un cliente, pero muy útil para el avance en el emprendimiento que le estaba teniendo. Continúa contándonos, o no sé si tú quieres añadir algo, Paulo.
No, no, no. Creo, bueno, que continúen con la historia, Raúl.
Sí, bueno, el cliente no era un buen fit para lo que nosotros entendíamos que tenía que ser la solución y eso se volvió evidente muy rápido porque ni lo conseguí, lo convencimos de que necesitaba la herramienta para otra cosa que no era lo que nosotros inicialmente le dijimos, ni él mismo vio una utilidad de la herramienta en su operación. Entonces, no había una percepción de valor, no había un negocio como tal porque nadie me estaba pagando por la solución, pero también nos orientó a buscar gente que tuviera un dolor que la solución básicamente resolviera. Y ahí terminamos entonces en lugares donde la digitación a mano de información en papeles es un gran dolor. Y de hecho hay expertos que se encargan en digitar, es una profesión, tienen nombres sofisticados en algunos sitios y en otros simplemente son digitadores. Entonces, eso tiene un gran costo para una operación, en especial cuando hay errores. Y nosotros entonces empezamos a explorar la opción de nosotros automatizar ese proceso de transformar datos de papel en algo que un sistema podía ingerir y luego eventualmente se convertía en información sobre la cual se podían tomar decisiones, que es básicamente lo que hoy en día nosotros hacemos en TaskChain. Transformamos data que se convierte en algo sobre lo cual la gente puede tomar decisiones con la deuda técnica que ya ha adquirido, los sistemas que ya tiene.
Lo que a mí sí me interesó cuando escuchaba el ejemplo que comentaba Raúl del caso de uso de tu tío es que ahora sí todo se ha popularizado mucho con ChatGPT y demás, el introducir un documento en PDF escaneado y pedirle que te haga un resumen, ¿no? Y tú estabas haciendo eso como 10 años antes.
Sí,
Eso es
es
muy
que es súper
interesante.
interesante. Súper interesante. Y es una necesidad que siempre hemos tenido, ¿verdad? Tú quieres resumir, tener puntos sobre los cuales tú puedes accionar lo más rápido posible. Y eso es la tecnología, a medida que evoluciona, va habilitando hasta que tú tomes decisiones con instrumentos y con mayor perspectiva lo más rápido posible.
Y ahí creo que sí, creo que vale la pena que nos adentremos un poco en este tema que ahora está tan de moda, que es justamente el tema de la inteligencia artificial. En ese momento, y sé que hay un paper muy famoso de Google que de golpe hace un punto de inflexión en todo este tema, ¿no?
Paulo,
Entonces, sí.
pero ¿qué te parece si dejamos hasta aquí esta interesante historia y si Raúl no lo permite, lo invitamos para un episodio posterior en el que desarrollemos ese tema, que creo que es amplísimo y es de inmenso interés para muchos de los que nos escuchan, no solo para aquellos que están haciendo emprendimientos y que pueden apoyarse, aprender, interesarse en la experiencia de Raúl, en lo que nos va a compartir, sino también a quienes quizás necesitan servicios y emprendimientos como el de Raúl y otros que existen en el país les pueden servir a partir de ese paper que ustedes mencionan de Google, que de hecho ya Raúl no lo había mencionado en su participación de hace 15 días. Pero Raúl, te pregunto, ¿tendrás disponibilidad para que dentro de otros 15 días o no sé, en 3 semanas, cuando tú puedas, vengas y hablemos precisamente de esa materia en la que entiendo que has desarrollado buena parte de tu trabajo, que es ese paper de Google, esa liberación de fuentes abiertas y por supuesto el desarrollo de la inteligencia artificial? ¿Podrías
Sí,
regalarnos un
claro que sí.
espacio para nuestra audiencia?
Sí, claro que sí, claro que sí.
Fabuloso, entonces aquí te esperamos. Pablo, De nuevo, gracias por traernos estos invitados que nos enriquecen y que seguramente le encantan a nuestra audiencia. Que tengan una feliz noche, caballeros.
Buenas noches. Gracias.
Buenas noches.